Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Realiza Jalisco más de 500 pruebas diarias en busca de COVID-19. 70% de avance en la construcción del mercado municipal de La Huerta. Esperan entregarlo en un mes. Realizarán primer conversatorio respuesta social al fenómeno suicida en Autlán de Navarro. Egresado del CU Costa Sur lanza aplicación de servicio a domicilio en el municipio de Autlán de Navarro. Realizan pruebas de COVID-19 a deportistas jaliscienses. Disminuyen al menos de 1% donaciones altruistas de sangre en hospitales civiles de Guadalajara. Implementan observatorio sobre participación política de las mujeres en Jalisco. Investiga la SEDENA posibles abusos a soldados en instalaciones militares.
Señal local.
Buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de viernes ya 12 de junio del año 2020. Al frente de este micrófono le saluda su amiga y segura servidora Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de mis compañeros Antonio Díaz Landeros en la Jefatura de Información, de Lizeth Pérez en la producción de este espacio, de mi compañero Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor Orozco, webmaster de esta emisora. Esta mañana de viernes, ya 12 de junio, en el que han transcurrido... En el que han transcurrido ya 165 días, por transcurrir 201. Estamos en la semana 24 del año 2020. Les saludo con muchísimo gusto y le invito para que se quede con nosotros estos minutos, nos permita mantenerle informado de lo que acontece en nuestra región Costa Sur y Sierra de Amula. También le tenemos información en el contexto nacional y en el ámbito estatal. Bien, pues vamos a la información a detalle.
Señal local.
Realiza Jalisco más de 500 pruebas diarias en busca de COVID-19. Antes de la estrategia de Sistema Radar Jalisco, se realizaban en promedio 95 pruebas al día. Hoy se notificaron 388 contagios nuevos y 26 defunciones más en el estado. En busca de identificar casos de COVID-19, el gobierno de Jalisco está aplicando ya un promedio de 513 pruebas diarias entre pruebas PCR y pruebas serológicas. Para dar atención inmediata, así como pues también el... Esta práctica de aislar a los pacientes y a sus contactos de riesgo con la finalidad de pues cortar la cadena de transmisión de contagios. Previo a la puesta en marcha del Sistema Radar Jalisco en la entidad jalisciense, se estaba realizando un promedio de 95 pruebas al día. Sin duda, el reforzamiento a partir de la inclusión de las pruebas rápidas en las últimas semanas, bueno, se ha permitido mejorar la identificación de los contagios. Lo anterior supone, por supuesto, el incremento de la estadística. Hoy la Secretaría de Salud Jalisco notificó 388 contagios nuevos de COVID-19, el mayor número en un solo día, para acumular 5.632 casos confirmados en todo el estado de Jalisco, de los cuales 1.742 son casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas de los últimos 14 días. Un mínimo descenso frente, hasta el día de ayer. El pasado jueves, la Secretaría de Salud Jalisco notificó 26 fallecimientos más a causa del SARS-CoV-2, defunciones ocurridas entre el 6 y el 11 de junio del presente año. Con lo cual, bueno, se acumulan ya 310 defunciones confirmadas por el COVID-19 registradas en 36 municipios de Jalisco, aunque 10 de ellas corresponden a residentes de otras entidades. El estado de Nayarit, que pues... sino 4, el Estado de México 2, de Puebla 1, de Zacatecas 1, de Baja California 1 y de Michoacán 1. Y en cuanto a los municipios, hasta la fecha se han confirmado ya casos en 86 de los 125 municipios de Jalisco, de los cuales 69 se tienen casos activos, es decir, personas que iniciaron con síntomas, esto en los últimos 14 días. Esto con respecto a los municipios y, bueno, en el Radar Jalisco, el municipio de Guadalajara encabeza dicha lista de padecimientos del COVID-19 con 1.967 casos confirmados, que representan el 34.93%, seguido de Zapopan con 1.027 casos, que representan el 18.24%, y le sigue Puerto Vallarta en tercer lugar con 508 contagios confirmados, que representan el 9.02%. Y en lo que respecta a los municipios de esta región, Autlán de Navarro, y está reportado, bueno, en la plataforma federal ya con 18 casos, que significan el 0.32%, Cocula y Ameca con 16 casos cada uno, así como también pues otros municipios que ya se han sumado. Hoy no se suma ningún municipio nuevo a la lista de los territorios con casos ya confirmados. Bueno, esto es lo que da a conocer en su página oficial también la Secretaría de Salud en este comunicado para darnos a conocer las estadísticas y los datos de cómo avanza el COVID. En más información, el 70% de avance ya en la construcción del mercado municipal de La Huerta, esperan entregarlo en un mes. La construcción de este mercado es una de las principales obras de la administración en turno y para esta primera etapa cuentan con una inversión de 12.5 millones de pesos, de los cuales 3.3 millones en recursos de gobierno estatal y 9.200.000 son con recursos propios del municipio de La Huerta. Vamos con toda la información a detalle, nuestro compañero Antonio Díaz.
Con una inversión de 12.5 millones de pesos, el nuevo mercado municipal de La Huerta reporta un avance del 70%. La construcción del mercado es una de las principales obras de la administración en turno y se espera esté en funcionamiento durante más de 50 años. Así lo dio a conocer Fidel Rivera Guzmán, encargado de obras públicas en el municipio de La Huerta.
El mercado municipal lleva un avance de un 65 a un 70%. Estos trabajos queda por pintar lo que es toda la estructura metálica, los muros de bloc aparente y lo que es el firme de concreto pulido de 10 centímetros. Son los trabajos que se vendrán realizando y será en un aproximado de un mes donde esos trabajos se puedan realizar y pueda culminar lo que son los trabajos de este mercado.
Por su parte, Adán Israel Mendoza Rodríguez, presidente municipal de La Huerta, dijo que de esta primera etapa 3.3 millones de pesos los puso el gobierno estatal y 9 millones 200 mil son con recursos propios del municipio. Para la segunda etapa de este mercado se espera que la aportación estatal sea del 50%.
Estamos trabajando a marchas forzadas con esta importante obra aquí en la cabecera municipal, que es la construcción del nuevo mercado municipal de aquí de La Huerta. Que esta primera etapa, que consta de 12.5 millones de pesos, 3 millones 300 los puso el gobierno del estado y 9 millones 200 son con recursos propios del municipio, de los impuestos que paga la gente. Entonces estamos buscando que en esta segunda etapa el gobierno del estado le entre, si no es con todo lo que resta, con una cantidad considerable para que al final de la obra andemos entre por lo menos el 50% y 50%, 50% del estado y 50% del municipio.
Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Son las 9 de la mañana con 17 minutos, es momento de ir a una brevísima pausa, pero regresamos con más información. Le recuerdo que estamos completamente en vivo transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa Sur, aquí en donde se encuentra ubicada esta emisora cultural universitaria, y le invitamos para que nos deje escucharle con sus comentarios, sus opiniones, a través del 382-5031, 382-6532, y también le recuerdo que puede enviarnos sus mensajes vía WhatsApp al 317-121-2325. Voy a la pausa, regreso.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Le tengo más información esta mañana. Fundamental el apoyo familiar para prevenir el suicidio en Autlán de Navarro. De acuerdo a datos preliminares del Centro Integral de Salud Mental, CISAME, se incrementa la tentativa de suicidio en el municipio de 8 consultas que se brindaron en 2019 a 19 consultas durante el año 2020. La comparación se realiza en los primeros 5 meses del año. Lizeth Pérez nos tiene información.
Comisión Municipal de Salud Mental y Prevención de Riesgos Psicosociales 2018-2021, como SALME, presentó el primer conversatorio Respuesta Social al Fenómeno Suicida en Autlán de Navarro, en donde se analizó el suicidio como la acción de quitarse la vida, además de los tabús y estigmas que acompañan la ideación y amenazas previas. Como parte del análisis, la maestra Leonor Guerrero Córdoba, coordinadora del Centro de Salud Mental en Autlán, compartió las cifras preliminares de la Secretaría de Salud Jalisco y el Instituto Jalisciense, del que se define en el panorama regional y el cual muestra un incremento en cuanto a consultas por tentativa de suicidio.
El 2019, de el enero a mayo, se presentaron 42 consultas. Aquí son consultas de personas por ideación y 8 por tentativa. Pero en este año ya tenemos a mayo 31 personas por ideación y 19 por tentativa. Esto ha motivado el que estemos hoy hablando de el suicidio en este conversatorio.
Por su parte, la maestra Carmen Aída del Toro Lomelí, presidenta del Colegio de Profesionales de la Psicología del Estado de Jalisco, Asociación Civil, comentó los tres factores protectores en busca de prevenir y reducir las conductas suicidas en el municipio.
Creo que es importante que nuestro primer factor protector sea la gestión de nuestras emociones, nuestra inteligencia emocional, esa que todos necesitamos y tenemos una responsabilidad para ello, porque las emociones no las hemos sabido entender. Tenemos todavía por entendido que la tristeza es mala o que el miedo es malo. Nuestro segundo factor protector es educar para la paz.
Educarnos todos, no nada más hablemos de educar para la paz con niños, sino educarnos todos, los que ya no somos tan niños, para la paz. El buen trato tiene que ver con la forma en la que yo justamente me trato, la forma en la que pienso de mí, la forma en la que me miro, en la que me siento, en la que tengo esa relación conmigo misma.
Desde la perspectiva jurídica, la doctora Ana Lilia Santana Villa, visitadora adjunta de la Delegación Estatal de Derechos Humanos en Autlán, dijo es necesario tomar conciencia de lo que comunicamos.
La ética y el trato digno. Todas las personas tenemos la responsabilidad de manejar adecuadamente la información que llega a nosotros. Muchas de las veces en ciudades pequeñas, como la ciudad donde vivimos, es muy fácil la práctica del mitote, ese término citado por el doctor Miguel Ruiz en su libro de los cuatro acuerdos, que no es otra cosa más que llevar la información de aquí a allá tal como nosotros la recibimos o muchas de las veces multiplicada y distorsionada que es como normalmente acontece. Entonces, las personas debemos saber que no solamente los servidores públicos tienen una responsabilidad en cuanto al manejo de la información, que debemos ser discretas y debemos ser respetuosas de todo cuanto acontece en la vida del otro.
Por su parte, la maestra del Rosario, Loera Sagún, psicóloga clínica del Hospital Comunitario del Grullo, Jalisco, definió la posvención y su importancia para familiares y amigos después de una tentativa o suicidio en busca de reducir la... Los panelistas reiteraron la importancia de hacer uso de los servicios en atención psicológica a través de los servicios de salud mental de Autlán o la línea de intervención en crisis 075 y el número especial 01800-227-4747. Para Señal Informativa, Lizeth Pérez.
Vamos con más información. Egresado del CU Costa Sur lanza la aplicación de servicio a domicilio aquí en el municipio de Autlán de Navarro. La finalidad de esta app es el de eficientar la entrega de comida a domicilio, dar a los negocios la oportunidad de ofrecer este servicio y, bueno, generar empleos también, así como pues apoyar al comercio local. Vamos con mi compañero Antonio Díaz, que nos tiene los pormenores acerca de esta aplicación que se crea por un autlense.
Con la finalidad de eficientar la entrega de comida a domicilio, dar a los negocios la oportunidad de ofrecer este servicio, generar empleos y apoyar al comercio local, Joel Morando, egresado de la Ingeniería en Mecatrónica del Centro Universitario de la Costa Sur, lanzó la aplicación Snap Delivery. Morando explicó que la app está enfocada a ciudades de menos de 60.000 habitantes, donde las grandes aplicaciones no tienen cobertura.
Snap Delivery es una aplicación de entregas a domicilio enfocada en ciudades pequeñas, ciudades de 60.000 habitantes hasta 200.000 habitantes, que es donde no están llegando las aplicaciones gigantes, como ya las conocemos. Nosotros nos enfocamos mucho en pequeños negocios o negocios locales que quieren resolver el problema de sus entregas a domicilio. Es muy fácil ordenar a través de la aplicación. Para clientes, es necesario descargarla desde App Store o desde Play Store. Próximamente en App Store, porque sí nos han dado un poco de problemas, de trabas, pero ya está lista la aplicación, solamente que nos autoricen.
Actualmente la app se encuentra disponible en la Play Store para dispositivos Android y próximamente estará dispositivos para iOS. En la aplicación se encuentra el menú y horarios de los negocios afiliados. El cliente selecciona los alimentos y bebidas que desea recibir en su domicilio para que el repartidor más cercano tome la orden.
Una vez descargada, se registran los clientes, indican su ubicación exacta y comienzan a ver un listado de restaurantes afiliados. Entran a su restaurante o su negocio favorito, ven el menú y empiezan a crear su orden. Una vez realizada su orden, le va a llegar al negocio. El negocio la acepta, comienza a prepararla y después de que esté lista, manda una notificación a los repartidores para que el repartidor que esté más cercano y disponible vaya, recoja la orden. Una vez recogida, paga al restaurante y de ahí se va a entregar al domicilio del cliente. Al llegar al domicilio del cliente va a recibir una notificación de que ya está fuera. El cliente sale, recoge su orden, paga el total de productos más un costo de envío. El costo de envío va desde los 20 pesos, ¿sí?, para lugares cercanos al restaurante.
Esta aplicación lleva 2 años funcionando en Chapala, lugar de origen de Joel Morando, quien explicó que fue a raíz de la contingencia sanitaria que decidieron migrar a Autlán, lugar donde realizó sus estudios académicos profesionales y considera como su segunda casa.
Esta necesidad de entregar a domicilio se ve más reforzada en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de contingencia, que fue cuando decidimos venir hacia acá, hasta Autlán. En Chapala estuvimos trabajando bastante bien en este periodo. Se crecieron mucho las ventas y decidimos migrar a esta parte de Jalisco, que es Autlán, porque primeramente yo ya había vivido aquí en Autlán, yo estuve aquí 4 años y lo considero mi segunda casa.
Los negocios interesados en afiliarse, así como propietarios de motocicletas que deseen trabajar como repartidores independientes, pueden ponerse en contacto con Snap Delivery a través de sus redes sociales. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Deportiva.
Bien, pues vamos con más información y ahora nos vamos a la Señal Deportiva. Esta es una colaboración especial de Hugo Espinosa, a quien le damos la más cordial bienvenida a este espacio de Señal Informativa que nos estará proporcionando información en lo sucesivo con respecto a el tema de los deportes, algo que le apasiona y que en la crónica pues le sale muy bien. Vamos a escuchar a Hugo Espinosa con este tema, esta nota sobre la realización de pruebas de COVID-19 a deportistas jaliscienses. Te escuchamos, Hugo.
El CODE Jalisco realizó pruebas de detección de COVID-19. Un total de 63 atletas y 23 entrenadores, tanto de deporte convencional como de deporte adaptado, se sometieron a pruebas de detección de coronavirus con el objetivo de estar preparados para un eventual regreso a la actividad deportiva. Los deportistas que se presentaron esta semana en las instalaciones del CODE Jalisco fueron los que aún tienen posibilidad de clasificarse a los Juegos Olímpicos de Tokio. Entre los nombres que mencionó el CODE destacan los clavadistas Germán Sánchez e Iván García. Hasta el momento no se han reportado ningún caso positivo. Paco Palencia será el entrenador de Mazatlán FC. El club sinaloense anunció en redes sociales que Juan Francisco Palencia será el primer director técnico de su recién iniciada historia en la Liga MX. El gatillero arribó a Mazatlán la tarde del jueves y Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, le dio la bienvenida a través de su cuenta de Twitter. Esta será la tercera experiencia de Palencia como entrenador de la Liga MX después de su debut con Pumas en 2016 y su paso por Lobos BUAP durante 2018 y 2019. El fútbol mexicano regresará el 24 de julio. La Asamblea de Dueños de la Liga MX presentó el protocolo de regreso a la actividad que tendrán que seguir los equipos y que ya fue aprobado por el gobierno federal. El Apertura 2020, que iniciará el 24 de julio y terminará el 12 de diciembre, tendrá un cambio de formato. Con los cambios aprobados, la liguilla la disputarán 12 equipos y, según Enrique Bonilla, presidente de la liga, esto no responde a intereses económicos. En el nuevo formato, los primeros 4 lugares de la tabla avanzarán directamente a la fase de cuartos de final y los otros 8 jugarán un repechaje para poder avanzar. Durante esta asamblea también se aprobó el cambio de sede de Morelia a Mazatlán y sobre la final de Copa MX que jugarán Cholos de Tijuana y Rayados de Monterrey, se confirmó que el partido de la ida será el 16 de septiembre y el 23 se disputará la vuelta. Regresó el fútbol español. La Liga Española siguió los pasos de la Bundesliga y de la Liga Portuguesa y se unió al grupo de países que ya reanudó el fútbol a puerta cerrada. La actividad en la Liga volvió con el derbi andaluz en el que Sevilla venció 2-0 al Betis de Diego Lainez, que entró de cambio en el minuto 61. Andrés Guardado no tuvo actividad en este partido. En la Liga todavía está en pelea el título y el Barcelona, que aventaja por 2 puntos al Real Madrid, regresará a la acción el sábado ante Mallorca, mientras que el club merengue jugará el domingo ante el Eibar. La Liga Española tendrá partidos todos los días hasta el 19 de julio, procurando que cada equipo descanse un lapso aproximado de 72 horas entre cada partido. Reportó para Radio UDG Autlán, Hugo Villaseñor.
Vamos a hacer una brevísima pausa, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. En la línea telefónica agradecemos el que nos permite un espacio en su agenda a el regidor del Ayuntamiento de Autlán, el doctor Nicolás Ayala del Real, quien es parte también de la Comisión de Recursos Humanos. Y bueno, le hemos buscado con la finalidad de que nos den a conocer, bueno, no hay información oficial por parte del Ayuntamiento y por lo tanto quisiéramos saber si se ha convocado a alguna sesión extraordinaria para dar a conocer, bueno, esto que está ya trascendiendo en los medios pues bueno, en redes sociales también, con respecto al congelamiento de cuentas que supuestamente se tiene en el Ayuntamiento de Autlán desde hace algunos días. Y además, la certeza en el pago de la nómina a los trabajadores del Ayuntamiento de Autlán. Regidor, muy buenos días.
Buenos días, Celia. Saludos con mucho afecto a todo tu auditorio.
Gracias. Regidor, pues le agradecemos que nos permita este enlace con usted. Y bueno, le hemos buscado porque sabemos que es también parte de la Comisión de Recursos Humanos, ¿así es?
Sí, así es, Celia. Somos vocales en la Comisión de Recursos Humanos. Y precisamente ahorita decirle a todo el auditorio que estoy terminando una iniciativa a punto de acuerdo donde estoy convocando a una sesión extraordinaria, solicitándole al presidente que realicemos una sesión extraordinaria para que nos informen a todos los regidores cuál es la situación del congelamiento de las cuentas, cuáles son los motivos, por qué empresas, ¿verdad? Porque todo lo que sabemos lo sabemos por medio de, pues de redes sociales, por medio de diferentes medios de comunicación.
Esa información no oficial aún, entonces, ¿hay alguna postura? ¿Se les ha informado algo por parte de presidencia?
Sí, mira, la característica de la administración ha sido una desinformación donde solo unos cuantos manejan la información y los demás, en realidad, pues el pleno, que es el máximo órgano en el municipio, pues desconocemos las causas y los motivos. Yo, de manera personal, no tengo información oficial. Uh-huh. ¿Verdad? Desconozco cuál es la causa, pero ahorita estoy terminando mi iniciativa para solicitar una reunión extraordinaria que espero que se cumpla en tiempo y forma para que nos expliquen a todos los regidores, porque de verdad da pena que nos preguntan los medios, los ciudadanos, cuál es la causa, el motivo. Uh-huh. Y bueno, lo más apremiante es que viene la quincena. Uh-huh. Hay que pagar luz del uso de las bombas de los con los que se surte el agua, hay que pagar iluminación pública, hay que hacer diferentes pagos que no se van a poder llevar a cabo si las cuentas del ayuntamiento están congeladas, porque no puede entrar ni puede salir ningún recurso económico. Entonces, está delicada la situación. Uh-huh. Y esto se tiene que resolver a la brevedad posible porque vamos a tener al municipio con esa incertidumbre.
Claro. Regidor, ¿se ha confirmado por parte de ustedes de esta comisión la que presiden de Recursos Humanos el congelamiento de dichas cuentas y desde hace cuánto tiempo está esto aconteciendo aquí en el municipio?
Mira, yo oficialmente supe desde el viernes, pero realmente de manera oficial yo desconozco la información, sería mentir o tomar una decisión pues un poco a la ligera estar dando fechas, ¿verdad? Pero yo oficialmente a mí me dijeron el viernes pasado.
Muy bien, bueno, por lo pronto, pues la acción de ustedes, ¿cuál sería, regidor?
Ahorita como regidores de Movimiento Ciudadano, la licenciada Beirut y un servidor, estamos solicitando una sesión extraordinaria donde nos aclare a todos los regidores cuáles son las causas y bueno, poner todo lo que está de nuestra parte para solventar esta situación lo más inmediato, porque bueno, son muchos trabajadores, son cerca de 600, 700 trabajadores que depende el ingreso familiar del recurso de esta quincena y sobre todo los servicios públicos. No vamos a poder arreglar vehículos, no vamos a poder surtir de diésel, no vamos a poder pagar la luz. Se vienen servicios y situaciones más serias y más apremiantes. Creo que lo de la iluminación, imagínate, donde no tengamos agua potable en todo el municipio, pues es una situación muy grave y muy delicada.
Así es. Regidor, ¿ya le han manifestado algo los propios trabajadores del ayuntamiento acerca de la incertidumbre que se está generando con respecto a este congelamiento de cuentas y por lo tanto afecta el pago de sus quincenas?
Sí, desgraciadamente, fíjate que nos da pena, pues, porque se acercan con nosotros y nosotros, pues, no es que no querramos dar información a los diferentes medios, no es que no querramos tratar de solucionarle a los ciudadanos esas inquietudes que tienen de su nómina, de su ingreso familiar, y que en esta situación tan delicada pues del COVID, y que pues ha mermado muchas situaciones económicas, pues no tengan la certidumbre de cuándo o cómo se va a solucionar esto. Entonces, esos son los motivos por los que estamos solicitando esta reunión extraordinaria, nada más para que se nos explique.
Claro, de realizarse esta reunión extraordinaria, pues será con carácter urgente. ¿Cuándo estiman ustedes que se dé esta apertura?
yo creo que somos regidores 24 horas al día. Si el presidente tiene voluntad y le podemos servir de algo y hay que aclarar a los ciudadanos, se puede hacer hoy mismo, se puede hacer mañana, ¿verdad? Creo que hay cosas apremiantes. Y bueno, a nosotros se nos paga por ser regidores 24 horas al día. A la hora que sea, estamos disponibles y creo que se debe actuar con esa rapidez y agilidad para poder emitir un comunicado ya como ayuntamiento, ¿verdad? Donde, bueno, pues se le aclara a los ciudadanos cuáles son los motivos reales por los que está pasando el ayuntamiento.
Claro. Bueno, en este caso, ¿se convoca como una reunión o como una sesión extraordinaria?
Sesión extraordinaria. Ajá. No se convoca esto. Vamos a hacer la solicitud del presidente de que haga la reunión. Ya dependemos de la decisión del presidente, ¿verdad? De que cite al pleno, pues, a trabajar esta situación, a que se nos informe realmente cuáles son los motivos del congelamiento de cuentas, porque pues por ahí salen unas versiones y necesitamos nosotros saber realmente qué es lo que está pasando en el municipio.
Claro. Bueno, la información extraoficial acerca de este congelamiento, pues, ¿a qué se debe, regidor?
Bueno, pues extraoficial, se supone que hay contratos, solicitaciones, trabajos que han hecho empresas, ¿verdad? Que están en investigación y pues extraoficialmente es lo que se ha manejado en los diferentes medios. Yo desconozco la verdad, la información real, y no me gustaría pues caer en falsas expectativas de los ciudadanos de que les manejemos supuestos. Yo creo que quien tiene que dar la cara ahorita pues es el presidente municipal, es la tesorería municipal, y van todos los regidores, pero pues con la información real y verídica.
Claro. Muy bien, regidor, pues le agradecemos el que nos haya permitido este enlace telefónico. Sabemos que siempre hay una gran disposición por parte de ustedes para atender a los medios y sobre todo cuando se trata pues de inquietud que han manifestado los propios trabajadores del ayuntamiento con respecto a la incertidumbre del pago de su trabajo para la próxima quincena, que ya está pues a unos días y que ya debería de saberse o de conocerse si esto realmente sucederá o qué pasará con esta situación. Bien, regidor, pues muchísimas gracias.
Gracias, Elia. Saludos a todo tu auditorio. Muy amable. Estoy a la orden.
Hasta luego. Muy buenos días. Hemos escuchado al regidor de la Comisión de Recursos Humanos, a quien hemos estado, a quien le solicitamos, pues, nos informara acerca de esta situación que, pues, ha trascendido en diferentes medios ya. Locales, así como también medios estatales con respecto al congelamiento de cuentas y por lo tanto esta afectación en el pago oportuno de los trabajadores del Ayuntamiento de Autlán. Estaremos en este momento buscando, hemos buscado también ya, nos hemos estado tratando de comunicar con el síndico del Ayuntamiento de Autlán, así como con los regidores que conforman esta Comisión de Recursos Humanos, pero bueno, seguiremos insistiendo para darle a usted la información al respecto de esto que acontece aquí en el municipio. Vamos a una brevísima pausa, pero regresamos con más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Elia Macías. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Universitaria.
disminuyen a menos de 1% las donaciones altruistas de sangre en hospitales civiles de Guadalajara, aunque por la emergencia sanitaria las reservas de sangre se han mantenido, dada la reducción de cirugías y urgencias en los hospitales civiles de Guadalajara, se reporta una baja en el número de donantes altruistas. En los bancos de sangre de ambas unidades hospitalarias se estima que actualmente menos del 1% de los donadores que acuden son altruistas, cuando previo a la emergencia por el COVID-19 oscilaba entre el 4 y el 5%. A propósito de que este 14 de junio se conmemora el Día Mundial de la Donación de Sangre, la encargada compartió que en el 2019 en el hospital se realizaron 14.515 donaciones, mientras que en el nuevo Hospital Civil de Guadalajara, Dr. Juan y Menchaca, hubo 8.260. En lo que va del año 2020, se suman 2.725 donaciones y también se registraron 4.626, cifras que son bajas con respecto al 2019, si se considera que estamos a la mitad del año. Consideró que uno de los factores de la baja podría ser el temor de la gente de acercarse a los hospitales. Sin embargo, dijo que en los hospitales civiles de Guadalajara se cuenta con las medidas pertinentes, esto para garantizar la seguridad de las personas donadoras. Manifestó que en los bancos de sangre de ambos hospitales se tiene un trato pues preferente para altruistas todo el año, es decir, que cuando los donadores se identifican como tal, el personal reduce los tiempos de espera y no hace fila. Es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. En información de nuestro estado de Jalisco, implementan el Observatorio sobre Participación Política de las Mujeres en Jalisco. En búsqueda de impulsar la participación política de mujeres en el estado, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales y el Tribunal Electoral firmaron el convenio que implementa el Observatorio sobre la Participación Política de las Mujeres en Jalisco. Y bueno, Fela Pelayo, quien es titular de esta Secretaría de Igualdad Sustantiva, explica pues que el mecanismo del observatorio permitirá que las mujeres tengan la completa libertad de decidir si quieren participar en la política. Anteriormente, este observatorio existió desde el 2016 al 2018 y se extinguió en conjunto con el Instituto Jalisciense de las Mujeres. Al respecto, Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de la Mujer, CLADEM, comentó que ya se habían tratado de, que se habían tardado en impulsarlo. Y también argumentó, pues, qué bueno que lo echan a andar, justo porque se va a legislar sobre el tema de la violencia política. Información que da a conocer en su página el diario El Informador.
Señal Nacional.
Información nacional: investiga la Sedena posibles abusos a soldados en instalaciones militares. La Sedena investiga las imágenes difundidas en redes sociales donde se observa a personal militar teniendo en el suelo de un inmueble en condiciones deplorables a un militar tendido ahí en el suelo. La dependencia afirmó que reprueba categórica y enérgicamente cualquier trato injusto o inhumano que se pueda dar a sus integrantes, por lo que tan pronto pues se tuvo conocimiento de este hecho, se adoptaron las medidas necesarias y se corrigió esta lamentable situación. Añadió también que se descartó que los soldados que aparecen acostados en el suelo, tendidos ahí en el inmueble en condiciones deplorables, bueno, en estas imágenes que se difundieron, pues estén afectados por el COVID-19. También esto pues se descartó o se informó. Y se señaló pues que se trata de instalaciones que ocupan tropas, las cuales pues ya están siendo rehabilitadas y amuebladas para cumplir como alojamiento digno. La Sedena advirtió que se aplicarán las acciones que en derecho procedan para sancionar a los responsables por cualquier trato injusto o inhumano que se haya dado al personal castrense. Información que da a conocer en su página, el diario La Jornada.
En resumen.
Vamos a la información internacional. Adaptan sistema de atención médica remota en Panamá, esto con el objetivo de agilizar la detección de posibles casos de COVID-19. Se implementa la estrategia a través de un consultorio virtual, a través de un cuestionario que se brinda en el que se brinda un seguimiento a casos que presentan los signos de alarma. Vamos con información del noticiero científico NSC.
Un consultorio virtual desarrollado a través de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, AIG, está ayudando en Panamá a responder preguntas y hacer el seguimiento a los pacientes como herramienta en la batalla contra la COVID-19, destacaron las autoridades de ese país centroamericano. El administrador general de la AIG, Luis Oliva, explicó que esta línea de acción incluye la plataforma Rosa, que a través de WhatsApp permite al ciudadano responder una serie de preguntas desarrolladas en conjunto a través del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud de Panamá.
El ciudadano va a responder una serie de preguntas que se desarrolló en conjunto con el Ministerio de Salud y el Departamento de Epidemiología. Y el algoritmo que tiene Rosa utiliza inteligencia artificial para administrar la información y determinar si ese paciente debe venir al consultorio virtual.
El administrador precisó que Rosa es parte de todo un ecosistema y que tiene varias posibles entradas.
Rosa es parte de todo un ecosistema. Este ecosistema tiene 4 posibles entradas. La primera entrada, que es a través del WhatsApp o de la línea 169 telefónica. También tenemos la entrada de los pacientes que entraron en el aeropuerto de Tocumen de países que tenían altos niveles de contagio. Y también tenemos la entrada de las instalaciones.
Detalló, además, que la información manejada a través de estas entradas se procesa a fin de poder darle seguimiento a los pacientes. El funcionario destacó que a través de una pantalla es posible ver todos los casos que van ingresando a través de las diferentes plataformas, los cuales son asignados a un equipo de respuesta rápida.
El éxito de esto ha sido de que nosotros hemos identificado a las personas rápidamente. Hay muchos países que lo que no han hecho es que no han identificado y por eso que no tienen casos positivos, pero es que no están realizando la cantidad de pruebas por millón de habitantes necesarias.
Finalmente, agregó que el equipo hace un hisopado en determinado caso y lo envía al laboratorio, y que de resultar positivo, comienzan entonces a hacerse las pruebas a todos los contactos que la persona reportó. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de viernes 12 de junio del año 2020. Realiza Jalisco más de 500 pruebas diarias en busca del COVID-19. El 70% de avance en la construcción del mercado municipal de La Huerta y esperan entregarlo en un mes. Fundamental el apoyo familiar para prevenir el suicidio en Autlán de Navarro. Egresado del CU Costa Sur lanza aplicación de servicio a domicilio en el municipio de Autlán de Navarro. Realizan pruebas de COVID-19 a deportistas jaliscienses. Disminuyen a menos de 1% donaciones altruistas de sangre en los hospitales civiles de Guadalajara. Implementan el Observatorio sobre Participación Política de las Mujeres en el Estado de Jalisco. Investiga la SEDENA posibles abusos a soldados en instalaciones militares. Bien, pues el tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa, agradeciendo a usted el favor de su atención aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Le deseo que tenga un excelente fin de semana, quédese con nosotros y por supuesto le invitamos a estar muy pendiente de nuestra programación. La próxima semana comenzaremos con una campaña previa a nuestra celebración de aniversario. 19 años cumplimos ya en Radio Universidad, y bueno, cada año desde hace 4, bueno, este sería el 5º año consecutivo en el que estaríamos realizando la temporada de orquesta. Sin embargo, por cuestiones de COVID no será posible realizarla como en años anteriores. La realizaremos de forma, pues, sonora. Estaremos, pues, escuchando los conciertos de las temporadas anteriores. Y bueno, todos los pormenores los estaré compartiendo con usted la próxima semana. Y asimismo, invitarles para que, pues, también celebren con nosotros, nos manden vía WhatsApp sus comentarios, sus felicitaciones, sus saludos, qué le gusta de la radio, de Radio Universidad, qué le gustaría que escuchar la música. Bueno, queremos que esta celebración usted la haga posible también con sus mensajes vía WhatsApp. Todas las personas que manden sus comentarios con respecto a la celebración de nuestro 19 aniversario, bueno, pues estarán entrando a un sorteo de radios receptores. Tenemos, pues, varios radios receptores que estaremos sorteando, pues, bueno, ya en las fechas de la celebración, que serán del 3 al 6 o el 7 de julio. Ya le tendré todos los pormenores el día lunes. Así es de que, pues, ya nos pueden ir mandando sus mensajes, su nombre, su mensaje de texto. Y estos se estarán escuchando aquí en la radio para celebrar juntos nuestros 19 años. Bien, pues ya nos vamos y antes de despedirme quiero enviar un saludo a nuestros amigos de Bordados y Uniformes Autlán que están trabajando a puerta cerrada, pero le atienden vía telefónica al 317-389-9256 o también Bordados Autlán que está ubicado por Carrillo Puerto y le atiende vía telefónica al 38-110-12. Si usted desea más información sobre los servicios que le ofrece Bordados y Uniformes Autlán, puede marcar a estos números que, como le menciono, pues están trabajando a puerta cerrada, pero le atienden vía telefónica. Agradecemos el apoyo para Radio Universidad. Ya nos vamos, le deseo que tenga un muy bonito día y me voy a despedir con esta frase de Martín García. Dice, vive como quieras, pero deja vivir a los demás. Buen día, buen fin de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.